Esto es Mantequilla Extra, edición Trashorama y doble edición mexicana. Yo soy Brian.
Soy Mike.
Y pues así como lo acaban de escuchar, bueno, ya tenemos un par de semanas que no habíamos podido hacer episodio, pero ya estamos de vuelta. Y qué mejor, porque para el momento que ustedes van a estar escuchando este episodio, seguramente en la noche anterior ya se habrán echado su pozolito, si son acá de México. Y para la gente que nos escucha de otro país, pues bueno, pues se celebró en la noche, lo que llamamos la noche mexicana, celebración del grito de independencia, porque el 16 de septiembre que están escuchando este episodio, pues es como se celebra la independencia de nuestro país México. Y pues bueno, ahí les he creado una googleada, una visita en YouTube de esas tradiciones que tenemos. Y pues aquí estamos en el mejor estado posible, sobriamente, porque lo grabamos días antes para evitar despapalles. Pero bueno, aquí estamos bien en este episodio muy mexicano y de una temática que desde hace tiempo yo quería hablar, que es el cine de luchadores, ¿no?
Sí, creo que ahora sí que pequé como mexicano. Es la primera vez que veo, bueno, tal vez sin contar el Mascarita de Matando Cabos, o Nacho Libre, un cine
Sí.
de luchadores.
Sí. Ya puro totalmente.
Ya puro, sí, como el clásico, ¿no? Bueno, para no hacerles como de emociones, Las Momias de Guanajuato. Que, por cierto, hay que hablar del título, Brian, porque aquí yo tengo como un efecto Mandela, que siempre pensé que era el santo contra las momias de Guanajuato.
Yo igual, exactamente lo que acabas de describir, Miguel, yo también toda mi vida creí que era santo contra las momias de Guanajuato, y ya cuando estábamos viendo el catálogo, porque esta película la vimos en Prime Video, nos topamos con que decía simplemente Las Momias de Guanajuato, así hasta como un documental, yo creo, pero no, nada que ver aquí. Pues es, aparte, sé que ya es spoiler alert, pero de entrada no ni siquiera se llamaba Santo contra las Momias, Miguel. De entrada, pues el santo no aparece sino hasta los últimos 10 minutos de la película.
Sí, aparece en un flashback, como a la mitad de la película, y luego pasan como 20 minutos y lo vemos otra vez, pero ya como que cerrando la película. Y es muy raro, porque pues yo pensé que era bueno, no sé, siempre como que pensé que era la estrella, pero parece más una película de El Mil Máscaras y Blue Demon.
Exactamente, porque aquí viene la parte de contexto, que esta nueva sección del contexto viene por parte de sugerencia de una ávida escucha de nosotros, que es Bego. Bego, esto es para ti, para que ya no te pierdas en las discusiones. Saludos a Bego, porque en nuestro podcast de Flash Gordon se perdió un poquito en la trama porque nos fuimos por la tangente, Miguel y yo, nos emocionamos con Ming y su anillo prendedor y pues ya andamos de aquí para allá. Así que para darles un poquito de contexto, porque como mencioné al principio del podcast y como siempre anunciamos aquí, saludos a la gran nación del Perú, porque seguimos en los tops de podcast de cine por allá. Y pues para ustedes que quizás no estén tan familiarizados con la cultura mexicana, vamos a platicar rapidísimo que pues el cine de luchadores es un subgénero del cine que es propiamente mexicano, porque pues aquí en México pues la lucha libre está inyectada aquí en nuestro ADN cultural. Personajes como El Santo, Blue Demon, son personajes no, más allá del folclore, fueron en su época casi unos superhéroes de carne y hueso, porque lo interesante del cine luchadores es que cuando en los años 50, 60 y 70, como en esta película que es del año 72, pues veías a los luchadores en la pantalla grande, pero si vivías en la Ciudad de México, cada viernes podías ver esos mismos héroes que veías en el cine, los veías luchando en vivo en la Arena México o en el Toreo Cuatro Caminos. Estas le llaman la Catedral de la Lucha Libre, ¿no? Es de las sedes más importantes junto con el Madison Square Garden en Estados Unidos, el Tokyo Dome en Japón, pues es una chulada. Y esto es como parte del fenómeno que fue el cine luchadores en los 50, 60, 70, porque este cine, como tenía protagonistas estos personajes tan pintorescos como luchadores, pues me encanta porque era una mezcla de géneros como el terror, la ciencia ficción, diría el serie B, pero Miguel, creo que aquí estamos casi en serie Z. Sí, lo no, más si bajo
es,
de lo más bajo.
Sí, si es serie B, sí, si serie B.
Y sí, o sea, la verdad tiene su encanto, su factor de entretenimiento está por los cielos. Yo sé, cuando estás viendo te puedes reír de que no manches, se le ve la piel abajo de la máscara o se le ve el cierre atrás del disfraz, pero son muy entretenidas. Y pues muchos de nosotros crecimos con esas películas, o con las de Octagón, con las de Atlantis, y pues sí, están también muy arraigadas en nuestra historia cinematográfica como parte, ya no del cine de oro mexicano, pero ya eran parte de otra época que también es muy recordada por los cinéfilos de México. Y parte de eso que estábamos viendo es porque, además, como queríamos consumir obviamente de las vías legales el cine luchadores para poder platicar con ustedes el día de hoy, pues nos topamos con que Prime Video tiene una selección de películas, pero lamentablemente no tenían como una muy buena selección, tenían como unas películas del santo, pero no las mejores. Yo a la fecha, que como dato curioso, dicen que la mejor del santo es Santo contra las Mujeres Vampiro, pero ese es muy, muy difícil de conseguir. Yo por ahí me conseguí un DVD con un par de películas del santo, con El Museo de Cera, que la verdad se me hizo interesante, y pues tampoco esa la tenían. Así que lo siguiente, the next best thing, como dirían los gringos, pues fue encontrarnos con esta película Las Momias de Guanajuato, que pues es una combinación aquí de estos personajes a otros luchadores muy famosos, que obviamente sabemos que el santo era el más famoso, así como referencia el santo era como nuestro, para gente que sigue lucha libre, quizás como nuestro Stone Cold, Hulk Hogan, John Cena, últimamente Roman Reigns de la época actual, era el luchador, y siempre junto a él estaba Blue Demon, que era el rudo, era su eterno rival, pero después se hizo técnico, o sea, uno de los buenos, como en esta película vemos que el Blue Demon es una buena persona y ya no es un rudo, ¿no? Que es esto de los bandos de rudos y técnicos. Perdón, Miguel, quizás estoy mareando un poquito, pero ahorita que empecé a ir a describir todo, dije, no, tengo que asegurarme de explicar todo bien para la gente que quizás no entienda los términos luchísticos que quizás podemos decir por aquí. Pero bueno, esa es como la referencia, el marco teórico de esta película de dónde estamos situados. Y ya en los 70s, pues yo pienso que sigue en su apogeo el cine luchadores, porque por ahí también se quiere meter otro género muy popular que son las ficheras, pero el cine luchador sigue siendo importante, y aquí en esta película pues es muy interesante porque es también no solamente una película entretenida, sino que pues tanto mí como yo pues somos oriundos del estado de Guanajuato, nosotros vivimos en Celaya, pero hemos visitado ahí muchas veces, creo que Miguel por la chamba muchísimas veces más que yo. Pero ¿qué nos puedes decir, Miguel, de cómo está situada la película en el estado de Guanajuato y si le da una magia especial a la película?
Pues es que sí, ¿no? Está padre como ver, me imagino que en esa época tal vez lo veías como en el Distrito Federal, ¿no? En ese entonces, y pues veías a Guanajuato y como que todo este misticismo, porque te pasan como tomas del Pípila, de las escalinatas de la Universidad de Guanajuato, de sus callejones. Aquí no estoy seguro si sea el mismo panteón, porque no estoy seguro que, o no sé si en esa época las momias estaban también en el panteón, porque creo que ahorita ya las movieron, o están en otro lado. Bueno, creo que tienen su museo ya como especial, y creo que ahorita están planeando como una remodelación. Pero sí, no sé si eso del ¿cómo se llama? Del cementerio sea algo de esta época, pero pues sí, yo creo que capturaron muy bien dentro de lo que cabe, dentro de todo. Hey. Pero estuvo bastante bien, creo que me sorprendió, ¿no? Hace mucho que tenía ganas como de ver una película así. Y pues sí, no, creo que sí es la serie B de mexicanos. Creo que nada más he tenido la oportunidad de ver cine serie B, pues gringo, que es un poco más, está un poco más disponible o lo puedes conseguir un poco más fácil. Uh-huh. Pero sí, a mí me recordaba Plan 9 from Outer Space,
Ah, sí.
Ahí, de nuestro gran Ed Wood, pero sí, y creo que también me gustó mucho, me sorprendió mucho, ¿cómo se llama? Ciertas tomas que se fueran como este subgénero, ¿no? Porque es el género de las luchas, pero también es como un subgénero de terror, se puede decir. Uh-huh. Porque pues la momia es un zombie mexicanizado, ¿no?
Sí, casi, casi. Porque aparte hay que dar un poquito también de contexto en el sentido de que ¿por qué contra las momias de Guanajuato? Bueno, porque en la ciudad de Guanajuato, capital del estado de Guanajuato aquí de México, pues es quizás lo más famoso que puedes visitar ahí, que es el Museo de las Momias, que sí, en realidad son momias, dicen de hecho que es la colección más grande de momias en el mundo, y pues que están muy bien preservadas, que creo que por ahí el origen fue de personas que fueron afectadas por el cólera, creo que en el año 1700, no sé, me confundí aquí con las fechas, pero bueno, es un poquito el contexto del por qué las momias, no es de que importaron momias egipcias a Guanajuato y revivieron, no, es porque en verdad las momias están ahí en Guanajuato y ustedes pueden visitarlas, y ahí está todavía la exposición más moderna, obviamente con más luces acá, más nice, para que las momias tengan su buen perfil, pero pues ahí pequeño contexto, pero...
Sí, no, pero y aparte sí que estas momias son especiales porque son momias que se hicieron naturalmente, o sea, se conservaron naturalmente, no fue como un proceso como en de embalsamamiento, como en Egipto, ¿no? Que le quitaban ¿cómo se llama? El cerebro, las tripas, todo lo que se podía como que echar a perder, y pues era un proceso químico. Entonces aquí el proceso químico se dio naturalmente, por eso son como tan especiales estas momias.
Sí, aparte porque por ahí estaba leyendo también que normalmente como en Egipto las momificaciones y el embalsamiento y todo eso era pues por motivos religiosos y pues sabemos que en México no se practicaba algún tipo de religión que permitiera eso de la momificación, pero pues aquí tenemos ese fenómeno muy interesante que pues nos dio nacimiento a esta película, ¿no? Del santo, el santo, el Blue Demon y Mil Máscaras. Y entonces, Miguel, no sé si aquí podemos ir comenzando una vez con la sinopsis de esta tan singular
Pues
película.
la trama no es muy complicada.
Hey.
Resulta que hay una momia llamada, bueno, un luchador que al parecer hizo lucha con el santo hace 100 años y hizo un trato con el diablo, o no sé si lo dicen con el diablo o con fuerzas como oscuras, que se llama o se llamaba Satán. Entonces luchó contra el santo hace 100 años, hizo este trato como oscuro. Y pues tiene una maldición, ¿no? Que regresa con la momia y pues nada más está buscando al santo para cobrar su venganza. Entonces, Satán, ¿cómo se llama? Hace su terror en la ciudad de Guanajuato. Creo que esa es la sinopsis como más breve, porque en realidad no pasa mucho.
No, de hecho, como que sabían muy bien a lo que iban. Decía que la gente quiere ver al santo Blue Demon y Mil Máscaras patear traseros momificados, así que lo vamos a hacer. Aparte, se hace bien interesante la trama, amigo, porque según hace un trato para ganar el campeonato, pero el santo se lo gana y dice: voy a tener venganza. Y yo, así, pues simplemente rétalo otra vez, ¿verdad? Pero pues bueno, la lógica no aplica en esta película. Y aquí es donde entramos también con una galería pintoresca de personajes que creo que el principal que empezamos a conocer y nos encariñamos más es con el pingüino, no el de Batman, no el de Batman, pero sí un pingüino.
Sí, es el que es un guía turístico, que pues no sé, gana su vida dando tours ahí en el cementerio de Guanajuato para que vean las momias. Y pues es bastante carismático. De hecho, empezamos la historia con él. Bueno, aparte de como que son como 15, 20 minutos de puro establishment de Guanajuato, nada más para rellenar la película.
Exacto, sí. No, y aparte deja eso, Miguel, las escenas de lucha, que también son otra media hora que sí
Ah, sí. Bueno,
de para rellenar
eso
tiempo.
estuvo bien, porque pues vas a ver a los luchadores, ¿no? Pero pues los establishments sí no tienen un porqué más que decir, ah, esto es Guanajuato, pero pues con eso se pudo lograrlo con dos, tres tomas.
Ándale.
Pero
Y
bueno.
así.
Pero sí, entonces el pingüino, pues pareciera como que el pingüino es el personaje principal, porque creo que él lleva la mayoría de la película, tal vez no sale en los últimos, ¿qué serán? ¿20 o 30 minutos? De hecho, esta película dura muy poco, dura como 79 minutos. Entonces, por si ahí tienes como prisa y quieres echarte una película del Santo en el 15 o el 16, mira,
Oye, sí.
es una peli muy rápida, y se te va como agua. Aparte de que te vas a divertir.
Ah, claro, pero aparte, bien interesante, como tú dijiste, Miguel, que obviamente el personaje principal al parecer es, bueno, el personaje principal no luchador es este que dicen el pingüino, pero bien curioso que yo lo que le decía a Miguel antes de empezar el podcast es de que aquí tuvimos un giro a la manera de Psicosis de Alfred Hitchcock porque pues matan al protagonista en los primeros 30 minutos de la película, Miguel.
No, sí, no, y aparte creo que el pingüino es el que tiene como un poco más de viaje, ¿no? Como personaje, porque
Sí.
creo que los luchadores no tienen este arco dramático que uno esperaría de un personaje principal. Como que nada más están ahí, investigan y pues ya, ¿no? Son felices. Pero el pingüino sí como que fue como de que, ah, lo vemos con su trabajo. Luego nadie le cree porque pues al parecer tiene problemas de alcoholismo, ¿no? Entonces está con esta chava, que es como que trabaja en un congal, en un burdel raro, ¿no? En un ¿qué era
Cabaret.
en un cabaret. Entonces como que quiere con ella, pero es como que y son vecinos aparte. Entonces como que el
Ah,
pingüino
sí.
tiene pareciera que sí es el personaje principal, pero pues obviamente nadie va a pagar para ver al mismísimo pingüino.
Así queremos precuela del pingüino, por
Hay un
favor.
spin-off en HBO Max.
Sí, es cierto.
Ah,
Que
bueno.
por cierto, meta joke, Miguel, porque en efecto le van a hacer una serie spin-off del pingüino, pero el de Batman. Eso en HBO Max.
No se vayan a
Oh, qué
confundir, ¿eh?
broma tan perfecta nos te salió ahí, Miguel.
Sin querer queriendo.
Ajá. Y aparte, bueno, aquí es lo interesante porque vemos que, como es costumbre en el cine luchadores y es parte de su encanto, es de que, pues creo que ninguna película tiene un arco así argumental muy relevante, porque el luchador siempre la hace de superhéroe, de detective, de policía y de buen hombre, ¿no? Y en este caso hay un dato curioso que yo estaba notando cuando vi la película, que resulta que el personaje de Blue Demon, nos enteramos que tiene un hijo, pero hay una mención de que el hijo es adoptado, y le dice, no, es que mis papás no me creen, digo, mis amigos de la escuela no me creen que tú seas mi papá y todo eso. Pero como dato curioso, el verdadero Blue Demon tuvo un hijo adoptado, y ese hijo adoptado es ahora Blue Demon Jr.
Ah, no
Así
sabía.
Que con eso yo dije, ah, mira, qué referencia tan interesante, que al parecer a nadie le va a importar. Pero
¿tú crees que ya haya hecho esto de la adopción? O sea, ¿Blue Demon Jr. ya haya sido como su hijo en estas...?
Yo creo que sí, porque el Blue Demon Jr. actual ya de tener como unos 50, como 40, 50 años. No, como unos 49, échale. Pero yo pienso que sí, como que debe haber sido un detalle que Blue Demon quiso meter en la trama quizás, o que el guionista dijo, oye, mira, vamos a meter tu vida personal, o a lo mejor una coincidencia muy extraña, porque como sabemos los luchadores, bueno, para los que no sepan, luchadores son muy, al menos en México en esa época, eran muy celosos con su vida privada y de que ellos literal si iban al mercado tenían que ir con la máscara puesta, o sea, no podían dar detalles
de su vida pública y aparte su figura privada, ¿no? Porque también del santo creo que hasta después de su muerte, ¿no? Dieron a conocer su nombre real, porque creo que nunca perdió, ¿verdad? Porque, bueno, las peleas, para los que no sepan, es por lo general máscara contra cabellera, ¿no? Pues quien esté enmascarado, pues pierde la máscara, y pues quien no tenga, por así que no tenga máscara, pues pierde su cabello, ¿no? Que por lo general era como cabello largo que usaban, Entonces, y el santo nunca perdió, ¿verdad? Porque...
No, de hecho hasta mismo. lo enterraron con la máscara puesta, es algo bien interesante, pero por lo mismo de que decimos que como cuidaba mucho su vida privada, me sorprende que si Blue Demon haya querido integrar eso de su vida personal a la película, o el guionista con permiso de Blue Demon lo haya querido hacer, pero es como un pedazo de trivia interesante para los que son fans de la lucha libre o que les interese adentrarse a este mundo de la lucha libre, porque pues Blue Demon es una de las figuras más importantes del pancracio, así como le decimos así, de lucha libre mexicana. Y aparte bien interesante, Miguel, también hablando del otro coprotagonista de esta película, Mil Máscaras, que literal pues le hace honor al nombre para que sepan que tiene como mil máscaras.
Oye, se cambia como 10 veces de máscara y de outfits.
Sí. De hecho, creo que para la gente que quizás no estuviera familiarizada o que vaya sin saber nada y que quiera ver luchadores así, puede que se quede en la primera escena que ven a Mil Máscaras con la otra máscara, que es su segunda máscara más famosa, una verde con detalles en rojo, porque llega en un coche en su buggy y de repente llega a entregar a alguien, y que pues la gente que no sepa va a decir, acá ya a poco ese cuate era Mil Máscaras, como que pueden que se confundan, pero sí, en efecto, como dices tú, Miguel, tiene como, no sé, 30 escenas, y en 30 escenas tiene una máscara diferente. Y sí, creo que hay un lag.
No, sí, aparte me encantó esto de los outfits del Mil Máscaras, porque aparte es como la máscara y es como un traje de cuello de tortuga, y es que bien padre. No, y aparte, bueno, tengo aquí una pregunta, Brian. No sé si tú sepas o lo notaste. Estas películas se grabaron como con... Es que no sé cómo se llama como este estilo, pero como estilo de spaghetti western. Que todo el voiceover o todo la postproducción. Pero sí, ¿verdad? Como que porque había unos detalles, creo que con Pingüino. Y obviamente con los luchadores, que creo que eso sí está... Sí está documentado, que creo que no eran sus voces. Y con otro personaje, no me acuerdo con quién lo noté, pero pareciera como si estuvieran doblados. Creo que con los policías. Con los policías sí, también noté como que doblaban sus voces. Entonces sí, no sé, Miguel, si esto lo hacían... Ay, perdón. No sé si lo hacían con... Como tipo de spaghetti western. Que, o sea, no grababan nada de sonido en set. Y que pues ya era como pura postproducción.
Yo pienso que sí, Miguel, pero creo que más en esta película por la gran cantidad de tomas en exterior, porque normalmente se grababan en foros o en sets, en estudios Churubusco y así. Yo pienso que en esos casos es más fácil identificar cuando estás escuchando, aunque sea de mala calidad el micrófono, pero sabías que eran las voces reales. Pero aquí en esta película, como graban en el cementerio o dentro del museo y todo, yo pienso que sí no se dieron, así como que dijeron, no, la neta está horrible el audio, el eco ha de ser un asco, y sí. Por eso abusaron del doblaje, porque como acabas de decir, Miguel, y también como dato curioso, que en las películas de luchadores, incluso las del Santo, pues muy documentado que siempre se doblaron, nunca ellos prestaban sus voces, y pues obviamente pues no los culpamos, o sea, son primeramente atletas, que entretienen sí, pero pues no, su mero mole no era actuar. Incluso aquí, pues sabemos que las actuaciones son medio malonas, pero bien interesante, Miguel, que me gustaba cómo incluso en la manera que se expresaban los luchadores, no los pintaban como estos gigantes brutos, así como de que, o sin cerebro, que nada más golpeaban y así, sino que me gustaba que los hicieran hablar de una manera muy elocuente, como que muy propia, siempre muy respetuosos, como que muy, muy atentos y así, aunque la vida real no lo fueran así, pero me gustaba que hasta el guión les da unos diálogos muy, muy refinados y así, incluso yo lo veo con el trato que tiene Mil Máscaras con su esposa, sí. Que no, sí, que no sé qué, y eso que es bien interesante, pero son cosas que solamente se podían dar con el doblaje, pero sí, totalmente, yo creo, Miguel, que se grabó a la Sergio Leone, a la Spaghetti Western con ese estilo, ¿no?
Sí, también noté que, bueno, no, yo nunca he tenido la oportunidad de ir a una arena de lucha libre o a ver un espectáculo así, pero también noté que en una escena donde están en la lucha, al parecer está como muy, ¿cómo se dice? Sanitizado, porque según me cuentan, digamos que hay algunas mentadas de madre y unas cuantas groserías ahí en la arena de lucha.
Unas cuantas ni nada, amiga, son un buen.
Pero entonces dije, no, pues esto sí está muy limpio, ¿eh? No, qué buena onda ahí en Guanajuato. Son muy educados.
Exactamente. No, sí, porque es típico, oye, que cuando vas a una función de lucha libre, para los que nunca hayan ido, pues puras rechifladas, de que le andan recordando a la mamacita del rudo. Porque no, sí, yo me imagino que si lo grabaran ahorita, sí, no se la acabarían con tantas chifladas, pero qué interesante, que por cierto, Miguel, ya sé que lo hemos comentado, pero yo nada más quiero recalcar que sí me gustó a mí mucho la escena del flashback, porque al menos en sus limitaciones, pues me gustaba que tuviera este aura como de un sueño, porque pues hacían enfoques a las gradas que no había nadie, sí. Y que luego los ángulos muy contrapicados con unos lentes angulares que distorsionaban la imagen y hacían parecer luego al Santo como una figura muy grande, y así como que dije, caray, como que el director sabía que no hay dinero, pero hay que hacer algo medio bien, así como que se vea diferente, ¿no?
Yo creo que ahí fue el de la foto, el director de fotografía, casi. Digo, no, pues si vamos a grabar algo, vamos a grabar algo bien, sí. Porque también me gustó, creo que ese flashback está en, ahora sí que tal vez estoy recordando mal, pero está en blanco y negro, ¿verdad?
No, sí está color.
¿Sí está color? Ok, entonces tal vez...
Pero estaba padre en blanco y negro.
Pero estaba padre en blanco y negro. Es que como que lo recordaba en blanco y negro, no sé por qué. Y también
está muy baja la saturación.
¿Sí? Bueno, no sé si
sí, también como era que toda la película tiene un color medio raro.
Fíjate que pensé que era mi streaming. Pensé que estaba como fallando ahí algo de mi
Prime. Ah, no. De hecho, Miguel, no sé si te acuerdas que hay unas escenas en las que se mueve la cámara y se ven como unas líneas.
Sí, como si fuera de VHS. Como un ruido digital. Ajá, bien raro.
Ah, sí, horrible, horrible.
Pensé que también era mi streaming. Dije, pues, ¿qué estoy haciendo mal?
Por fortuna no vi. Así no debo clavarme otra vez el internet de mis vecinos. Nada.
Sí. Ya iba, ¿cómo se va a reclamar a Jeff Bezos?
Ándale.
Oye, no puedo ver el Santo bien.
No te apures, Miguel, yo te cubro.
Ya sé. También me gustaron mucho las escenas, ahorita que lo dices, de las peleas. Bueno, duran un poco. Pero la primera pelea con el Mil Máscaras y Blue Demon contra dos luchadores genéricos también me gustó mucho. Y aquí sí. No sé si tú sepas, Brian, tú que eres aquí. Ahora sí que eres el experto, el residente experto de lucha. ¿Por qué se dan palmadas en el pecho? O sea, como, ¿por qué no dan golpe cerrado? ¿O es como nada más show? ¿O es para qué? ¿O que tiene algún...?
Es que mira, supone que la regla es de que no se pueden pegar con el puño cerrado, porque yo pienso que es una manera de engañar a la lógica de que saben que con puño cerrado pueden noquear, y dentro de las reglas de lucha libre es que no pueden golpear, y por eso siempre el referee dice, no, con el puño cerrado no, pero los rudos lo hacen como para enojar y todo eso, ¿no? Ajá. Pero yo pienso que, aparte creo que lo mencioné porque ya se me había olvidado, que en esta película abusan de lo que le llaman en la industria los machetazos, de que le hacen así el pecho, le hacen así.
Como los karate chops.
Karate chop. Como que abusan de eso los zombies, digo, las momias más que nada. Pero yo pienso que la pelea, cuando están luchando, lo usan mucho porque es uno de los pocos golpes en la lucha libre que tienen que ser reales, que no pueden esquivar ni nada, porque el sonido que cuando estás en vivo y escuchas la palmada al pecho, se escucha muy fuerte, y cuando te aplican un machetazo a ti, sí te duele porque pues es un palmadazo, pero yo pienso que por eso querían usarlo mucho, porque le da mucho el efecto del espectáculo, de que sí, la huracarrana y todo, pero como saben que los golpes son fácil de que la gente, es que no le pegó, o a la patada es que no le dio, pero el machetazo, ese sí es difícil que se esconda, porque ese tiene que ser a fuerzas el golpe, así que creo que esa es la explicación oficial.
Sí, no, y también como que, creo que, si mal no recuerdo, también en las luchas, como en el ring, creo que no hay música, ¿verdad? Son como puro ambiente como de gritos y pues las caídas a la lona. Entonces está muy padre ese recurso, porque digamos que la música no es muy buena. Ay, pues, mi disculpa
el organito,
Miguel.
Sí, parece el organito al principio y todo. Parece que estás en un templo hace un domingo. Así como, hijo de... Sí. Sale el San Judito hasta ahí.
Sí, parece que estamos en una feria de iglesia, yo qué sé. Pero el soundtrack no está... ¿cómo se llama? La composición de la música no es muy buena. No,
oye, Miguel, y la música al final que sale como el redoble de la batería. Y luego el organito.
Sí, no. Yo creo que lo contrataron y es como que, es que necesitamos música. No, pues tenemos esto. ¿Para qué es? No sé, pero pues tenemos esto.
Yo toco muy bien el órgano y poquito de batería, a lo mejor.
Habrá sido el primo de algún productor, ¿eh? Sí.
No sé. Así, échale vampiro.
No manches, tenemos que entregar la película. No, pues invéntate algo, tienes un órgano.
Sí, lo tenemos ahí sin usar. Así. No, pero sí tienes razón, como que la música nomás no ayuda en nada, pero es parte del encanto.
Y uno esperaría como, al menos, como música como medio de stock de ciencia ficción, ¿no? Como el... Sí. Como el... ¿Cómo se llama este instrumento? Como de aire, como electrónico. Ajá, no, algo así, pero como que el órgano nomás no hizo nada para mí.
No. Y aparte, creo que, si no me equivoco, porque yo me acuerdo de la música que escuchan mis papás y mis abuelos y así, es que creo que en los 70s también el órgano era muy popular en la música, pues, del momento, la música romántica. Ahorita que me puedo acordar así como... Bueno, la canción de Los Ángeles Negros, la de Y Volveré, pues todo es el órgano, el órgano es toda esa canción. Ahorita que me acuerdo, dije, pues a lo mejor era parte del zeitgeist de la época, amiga, y nosotros aquí burlándonos.
El instrumento de moda.
Exactamente. Es como, aquí le han metido mucho del dubstep y no sé qué, pero no. Y fíjate bien curioso, Miguel, que ahora, si quieres, hablamos rápidamente de también otra cosa que es súper obvia, que es la mala calidad de las máscaras de las momias. Creo que les hubiera salido mejor un maquillaje, ¿no?
No, pero uno lo esperaría como de las momias extras, bueno, pero la de Satán, creo que hacen un close-up, ¿no? Muy feo en el pipila.
Oh, sí.
Que es como la parece de las máscaras que compras ahí en el Walmart, en Prichos. De a 3x20, se le cae el ojo todo tieso y sin nada de movimiento.
De caucho así casi, y el ojillo así todo falsote, dices. Yo por un momento dije, le van a recortar como, no sé, el ojo verdadero y que se vea que se mueve y el otro si quieres el ojo falso. No, literal, una vil máscara de, póntela y el cabello todo feo.
Sí, aparte creo que el traje Miguel, estaba muy padre.
No.
Estaba muy sencillo. Creo que es una cruz, ¿no? Y un traje rojo es como muy...
Ajá, pero lo bueno es de que al menos se consiguieron un cuate que medía como 2 metros y sí daba el ancho, ¿no?
Sí.
Pero luego también vemos ahí una actividad ahí con la policía y todo, pero que también me da risa, amigo, porque cuando sale esto de que no, se están despertando las momias y todo, me encanta que el pingüino, en vez de ir a recurrir con la policía en primer lugar, dice, no, tengo que hablarle a mi amigo luchador.
Ahorita va a las luchas, ¿no? O sea, tiene la calma de sentarse a ver la lucha. Ahí la vemos como por 20 minutos. Y luego van al como a los lockers, ¿no? A los casilleros. Ajá. Y él dice, no manches, Blue Demon, pues es que vimos las momias, ¿no? Es que... Y al parecer Blue Demon y Mil Máscaras son muy, ¿cómo se llama? Son como cronistas, saben todas las leyendas. Y pues ahí es donde, la primera vez donde nos cuentan, ¿no? Que no, pues es que el santo sí sabe, ¿no? De esta leyenda, pero pues ni él la cree.
Sí.
Entonces no creo que sea real este pingüinito.
Literal, a la supermarita, llámonos y después me lo matan. Pero yo creo que ya es tiempo de tocar el tema, Miguel, de lo que más nos dio risa en esta película, porque como lo acabas de decir, el Blue Demon y mi máscara le dicen, no, es que sí, parte de la leyenda es de que pues fue el ancestro del santo, que el que le ganó a Satán y él busca la venganza, ¿no? Dice, pero santo no cree en esas cosas, él es como muy así. Y después nos enteramos que Satán y sus minions, sus secuaces, empiezan a matar gente y de hecho Blue Demon dice, no, es que están matando gente para llamar la atención del santo para que él venga a Guanajuato y
ay,
pues
perdón, que te interrumpa, hay un detalle como bien chistoso que es como de que ven como los cuerpos de este que están matando a este Satán y es como, no, esto solamente lo pudo hacer, de hecho, un luchador. Y es como, ¿qué? ¿Cómo sabes?
Solamente un cuello roto puede ver de un luchador. Y así como, eso no habla bien de ti, brother.
Sí, es como, entonces todos los que rompen cuellos son luchadores.
Okay. Ajá. Que yo no sé si también era una referencia porque hace tiempo también, bueno, antes de eso también era, existía la película de Santo contra el estrangulador. Así como... Ajá. Como que dices,
men. No sé, pero está muy raro, perdón, te interrumpo.
No, qué bueno que lo dices, Miguel, porque yo no lo había pensado así, pero sí es cierto. Eso es sospechosamente conocedor de, dice, este cuate tiene una fractura en tres puntos aquí. ¿Tú cómo sabes, Devon? No más.
Pero, esto nomás lo hizo un luchador. Yo lo sé.
Esas manotas. Ah, que por cierto, a Blue Demon le decían el manotas. Pero ya después de que nos enteramos de esto, dice, no, es que para que llamen la atención al santo y todo eso. Y bueno, ya pasa la película. Pues obviamente este Blue Demon y Mil Máscaras tienen que enfrentarse contra las momias. Por ahí hay una extraña, un plot point muy raro de que de repente buscan ¿cómo se llama? Hacerse pasar por Blue Demon.
Ah, sí, que infecta a alguien, ¿no? Bueno, como que se despierta otra momia y le dan la máscara de Blue Demon. Ajá. Y pues lo dejan ahí haciendo como de sus, como desastres, ¿no? Y dicen, no, pues es que te están entendiendo tu nombre, Blue Demon. Creo que van a la policía una pareja, ¿no?
Uh-huh. Dice que fue Blue Demon. Y aparte, o sea, no está mal, pero lo chistoso es que la película aunque te explica el porqué. O sea, quizás dijeras, bueno, es que a lo mejor tenemos que... me ensucia el nombre de esos luchadores para que solamente venga el santo, o a lo mejor el santo tenía rivalidad con Blue Demon y, oh, Blue Demon está haciendo de las suyas otra vez, tengo que ir para allá. O sea, quizás...
Sí, pero creo que no va a ningún lado, nada más sirve como para que la policía los persiga, que de hecho aquí también tengo un detalle muy chistoso, que es como que están en el apartamento de hotel, no sé qué era, de Blue Demon, creo que, baby, porque está con su hijo adoptivo.
Ah, sí.
Y creo que le llegan las momias. Uh-huh. Y entonces están como en el apartamento y Blue Demon y Mil Máscaras escapan en el buggy y en su coche convertible. Es como, no nos podemos quedar. Y creo que en el apartamento todavía estaba la esposa de Mil Máscaras ahí dormida. Entonces abandonan a la esposa y aparte regresan. Se ve que se van y creo que hacen un corte y de repente ya están en el apartamento como si no hubiera pasado nada. Y es como, ¿qué? ¿Cómo llegó aquí? Y así hay como varios cortes. Hay un corte donde Blue Demon creo que está leyendo algo y no va a ningún lado. Es como un corte. Pues son como 5 segundos de Blue Demon ahí sentado y cortan otra vez. Creo que no me acuerdo qué cortaban, pero hay cortes muy extraños en toda la película.
También cuando están como acaban de recibir un ataque y están así en el departamento, que me encanta porque Mil Máscaras estaba peleando sin capa y cuando llega al apartamento se tiene que poner una capa y está ahí caminando y de repente me encanta porque lo enfocan viendo cada cuarto, revisando que todos estén en su lugar y así pasa como unos 2 minutos y ya con Blue Demon dice, todos están dormidos, así que ok. Y que por cierto, hablando de la relación extraña de la familia de estos personajes, Miguel, ya al final cuando las momias se llevan a la esposa de, si es de Blue Demon, ¿no? La
es de
esposa,
Mil Máscaras,
a Mil Máscaras y al hijo de Blue Demon se los llevan, ¿no? Y que, para que les van a hacer algo y ya después los rescatan. Pero me encanta porque todos en una parte están como desmayados, se despiertan Mil Máscaras y Blue Demon. Y dice, oh, estarán bien. Y dice, están desmayados, vámonos. Y los dejan amarrar.
No podemos hacer nada por ellos, algo así.
Ajá, sí, no podemos. Así no sean gachos, mínimo, de que se despierten sin estar amarrados.
Desátenlos, al menos. Una notita, oigan, vamos a ver qué pasa.
Ahorita vuelvo. Be back in 5 minutes, así casi que.
Pues sí, estuvo muy raro todo eso.
Así como que. Vámonos. Y aparte, aquí viene lo interesante porque mientras todo esto está pasando de que no, pues hay que vencer a las momias porque al parecer son indestructibles, les dan balazos y no se mueren. me hubiera gustado que quizás la película nos hubiera entregado una manera de deshacerse de las momias, de quizás de que no es que hay que ir al museo porque hay un libro, un necronomicón o algo ahí que nos va a permitir destruirlas o algo así, ¿no?
Sí, no, o que el santo sea como el arma secreta y solo el santo las puede derrotar o yo qué sé.
Ándale, ándale, eso me late mucho más bajo la lógica del luchador todopoderoso. Pero hablando del santo, es lo chistoso porque decimos, no van a llamar la atención el santo con las muertes y todo eso. Y después una toma de que, pues, de que viene ya el santo y eventualmente pelean y al final, pues, ganan. Y le pregunta a Blue Demon al santo, santo, ¿cómo supiste de lo que estaba pasando? Y santo, pues yo las pasaba por aquí, pues me topé con que ya quería descansar.
Es un hotel real de minas solamente.
Que así como que tú eres el personaje más importante de esta película y te importa un comino lo que está pasando.
Sí, o sea, fue pura, fue mera coincidencia de que el santo estuviera pasando por Guanajuato. O sea, nada, nada en la historia llamaba a que fuera él o que, no sé, tal vez si hubieran puesto, ah, es que próximamente hay una pelea con el santo, ¿no? Tenemos que sobrevivir hasta este día o algo así. Hay mil maneras de poner al santo en Guanajuato, pero
mire, una como toma de él viendo la tele de que hay un escándalo de las momias. Oh, tengo que ayudar porque soy el santo y ayudo a la gente.
Lo que dijiste, ¿no? De que, ah, no manches, Blue Demon está matando gente. O sea, ese no es Blue Demon, tengo que ver qué pasa. Claro, pero sí. No es como que, ah, voy de camino a, creo que a Guadalajara, algo así dice. Ajá, con su representante, ¿o quién era?
Yo pienso que sea su manager, que por cierto, yo desconozco quién era, pero se me hizo como el mejor actor de todos, como que, como un buen actor cómico, así tipo, así como que hace muchos gestos y como que se expresaba muy bien. Dije, ¿dónde estabas tú toda la película? ¿Lo pudiste hacer hecho más entretenido?
Pero teníamos el pingüino, Brian, teníamos el pingüino.
Ah, el pingüino. No, y aparte, ya hablando ya de la llegada triunfal del santo en los últimos 10 minutos, pues obviamente llega y hace su magia, ¿no? Pero Miguel, tienes que explicarnos a todos aquí, ¿cómo resuelve las cosas el santo?
Es que está como muy chistoso, porque llega el santo y creo que de hecho ya iba a asesinar iba a dejar que mataran a su representante, porque llega a un callejón y creo que lucha contra las momias y dice, ah, no manches, no va a poder, y se va como otra vez en su convertible y creo que deja a su manager en la calle o algo así y es como, espérame, y ahí lo ves corriendo. Ajá. Entonces, y bueno, ya ese es como su primer encuentro con las momias. Uh-huh. Y luego están en mis máscaras y Blue Demon ahí en el cementerio, ya están luchando contra las momias, pues se la ven negras, ya no pueden, y de repente llega pues el santo, y aquí anoté, Brian, espérame, que anoté que el santo saca las Golden Gun, que son lanzallamas. Este brother activó los sheets de Golden Eye.
Ay, sí, es cierto.
Y pues saca unas pistolas lanzallamas que al parecer es la debilidad de las momias, que en toda la película, por ejemplo, por general en una película, no sé, o sea, yo pondría como que tal vez a Satán le hace daño el fuego, ¿no? Y ahí tienes como tu primer pista de que, ah, su debilidad es el fuego, pero nunca pasa eso y de repente sale santo, el que nunca cree en sus leyendas del su antepasado. El arma ideal para matar a Satán, y es como que...
Porque aparte, Miguel, esto viene después de que Santo mismo, cuando está peleando con las momias, le dice al representante o algo así, dice, es que son indestructibles, y después le dice a Mil Máscaras, son indestructibles, y dije, ah, tú vas a sacar algo el santo, y le dice a Mil Máscaras, oye, ve por las pistolas que tengo en mi coche, y ya, pues ahí va, ¿no? Y ya saca la que son las lanzallamas, pero yo pensé que ese era el momento para sacar un arma mágica o son indestructibles, pero con mi amuleto que conseguí en las grutas de Tolantongo, así, ahí las encuentras y las matas, ¿no? Pero no, Miguel, eso se lo sacó de la manga.
Sí, como que ahí el guionista ya le dio flojera y dijo, ah, ya, tiene unas pistolas ahí especiales.
Que por cierto, hay que hacer mención, Miguel, de lo que decíamos antes de empezar el podcast, que sí, por sus defectos de la película, su bajo presupuesto, que básicamente las locaciones le salvaron la película, lo que sí hay que notar es que les quedaron bien las Golden Guns con su trayecto de fuego, porque en ningún momento alcanzas a ver el truco de que dices, ah, mira, hay una manguera atrás o algo así. Nuestra hipótesis que decía don Miguel y yo es de que avientan un chorro de gasolina y de alguna manera con el gatillo se hace un efecto de una chispa como un encendedor y crea el efecto del río de fuego, del disparo de fuego. Pero la verdad sí les quedó bien, eso sí me gustó del efecto de cómo las destruyen.
Sí, estaba muy padre. Bueno, las pistolitas como que no pasan mucho, no hacen close-ups, pero está muy padre el efecto y también mis respetos a los extras que se quemaron. Espero que hayan tenido ¿cómo se llama? Los métodos
No sé.
adecuados, el gelecito, retardante, yo qué sé.
Chelárnica dice con vitacilina sale.
Te dan una pomada de la campana y ya con eso te quitas lo quemado después. Yo espero que sí haya tenido como algún
Que por
stunt
cierto,
profesional o algo así.
lo que sea, amigo, que seas echar una cobijita, pero hablando de la pomada de campana y todo eso, Miguel, me dices que en esta película tuvieron un patrocinador al parecer muy, muy interesante, ¿no?
Ah, sí. Bueno, no sé, pero el santo dice como muy, ¿cómo decirlo? Como
Muy
que
explícitamente.
muy explícitamente que se iban a quedar en un hotel ahí de Guanajuato bastante famoso, el Real de Minas, patrocínanos.
Vas a ver.
Es como que no sé si la hayan pagado porque estuve viendo los créditos y al parecer se fue con apoyo del gobierno de Guanajuato. Entonces no sé si fueron como con apoyo monetario o fue apoyo como con permisos para grabar, no sé.
O a lo
Pero pues
mejor que ahí
estaba
los
muy.
hospedaron en la vida real, ¿no? De que a lo mejor
Sí,
al
o tal
crew y
vez
al...
fue como de que, no, pues vénganse para acá, aquí les damos hospedaje, pero pues ahí menciónenos, ¿no?
Porque aparte me da mucha risa que al final también cuando le dicen, oye santo, pues no, pues yo venía pasando por aquí todo eso, pero es que quise venir a descansar en el Hotel Real de Minas, que sí casi volteé a ver la cámara y por su calidad y su comodidad, Hotel Real de Minas, así como que dice.
Todo
Pero
muy padre. También ahorita que dices ya que pasamos al final, perdón,
sí.
me encanta que es como que los tres héroes van a la carretera juntos en sus respectivos coches. El santo pues en su convertible como bien hermoso, bien padre. El Blue
Sí.
Demon pues también en un convertible verde. El, ¿cómo se llama? El Mil Máscaras en su buggy amarillo también que estaba muy padre, muy setentero.
Sí, estaba muy padre.
Y pues aquí el único ganón creo que es el Mil Máscaras, va con su esposa, novia.
Su
Y el
esposa,
Blue Demon
novia.
con su hijo y el Santo con su representante. Es como que.
Así, todos somos felices en esta historia, muchachos. Y
Pero sí
aparte,
me dio mucha
aparte,
risa ese final.
y el representante súper emocionado también, porque cuando iban, dice, cuando se enteraron de que iban al Real de Minas, y luego, luego, oh, ya estoy soñando con una cama súper cómoda, no sé qué. Dije, ¿what? Pero, y ya después, bien curioso, Miguel, que no lo mencionamos, pero cuando están en el cementerio ya en la batalla final y que estamos viendo pelear al santo y cortamos a reacciones del representante haciendo caras, y de repente hay un momento en el que de la nada, Miguel, nos explican un poder mágico que tienen las momias, que es la teletransportación, porque de repente vemos al representante que está viendo todo y de repente, ¡pum!, le aparecen detrás tres momias, así como que... Pero tenemos que... Y así como que, ay, se echó los mariachis. Yo pienso que así llegaron tan rápido.
Yo creo que era un corte mal, Brian. No creo que haya sido un poder.
Y
Es el
nosotros
poder de
dándole
la
aquí.
edición.
Otros hay que explicar la mitología. No, es que a lo mejor es una referencia a las mitológicas criaturas nórdicas. Así no salió, jefe, mételas ahí luego, luego. Pero
Es como que
no,
se les
así.
olvidó que tenían que estar ahí atrás.
Cañón. Y después vemos que pues estos nuestros héroes van hacia el atardecer pensando en qué van a comer en Guadalajara, que han dicho, no, es que unos restaurantes y que no sé qué tanto, así como buen mexicano preocupándonos por la comida primero. De que bien casual, ah, acabamos de matar momias, vamos a echarnos unos taquitos, ¿no? Así casi, casi con
Nadie va a
esa
enterrar al
mentalidad.
pingüino.
Ay, eso es cierto, me lo cepillaron,
Ah, también
pero...
mataron a la amiga de la novia de Blue Demon, ¿no? Digo, de Mil Máscaras. Ahí
Ah,
en el
como la...
apartamento. A
Ah,
una
como la
como de
cama.
cabello negro. A la que
Ah,
quería con el
sí.
pingüino. Bueno, más bien, el pingüino quería
Ah,
con ella. O sea, hubo
ya están
dos
juntos.
muertes ahí cercanas y como si nada.
Digo, ah, pues sí, son cosas que pasan en el mundo de la lucha libre, casi, casi.
Un
Cuando estás
martes para el
lidiando.
santo. Un martes cualquiera para el santo.
Oye, sí es cierto, que por cierto, también como decíamos antes de empezar el podcast hablando del santo y todo esto, que se nos hace bien extraño que él solo aparezca 10 minutos al final cuando él ya tenía casi 20 años de estar siendo el protagonista de las películas. Por eso decimos como que, no sé si sea como un favorcillo también del santo de, pues la gente va a venir a mí, pero a ver ustedes Blue Demon y Mil Máscaras,
Brillan
pero
poquito.
ándale. Probablemente lo dudo mucho porque también dicen por ahí bueno, no las malas lenguas, pero los que han trabajado con Mil Máscaras que él era medio... medio alzadillo, así que quizás no dudo mucho que sea el caso, ¿verdad? Pero no sé, esas son historias para otro día. Pero lo padre aquí es que esta película es muy entretenida. Sabemos que la trama, como les platicamos, es muy simple, pero la manera en que se resuelven las cosas y con ese toque muy, muy mexicano, muy, muy kitsch, muy, no sé, muy, muy, muy curioso. La neta es que disfrutas bastante la película. Y como dijiste, Miguel, al principio, pues como son 70 minutos, pues no le inviertes mucho de tu tiempo. Y sí la pasas bien. O sea, yo sé que en los 70 minutos ahora podría estar viendo una serie de Netflix o algo así, pero yo creo que está bien ver un par de películas de luchadores para que estés en contacto con el cine nacional, porque pues es parte de nuestro cine. Y yo digo, prefiero ver mil veces una luchadora con una fichera, quizás, pero porque estas tienen su encanto y aparte las coreografías no son del todo malas, incluso tienen pues las peleas te entretienen e incluso por, como decíamos, como con Flash Gordon, que estas películas también se disfrutan mucho si las ves con amigos.
Sí, no, la verdad me sorprendió mucho, yo no pensé que me fuera a divertir tanto, yo la verdad pensé que iba a estar como, es que creo que en estas películas hay de dos sopas, ¿no? O te divierte como tipo Flash Gordon. O te estás preguntando tus decisiones en la vida como Batman y Robin.
Ándale.
Entonces, pues yo, gracias que fue como una de las experiencias, una experiencia grata. Sí. Ahora sí que. Y bueno, como que me dieron ganas de ver más películas de luchadores, pero pues como dijiste, ¿no? Al principio que tristemente son muy difíciles de conseguir aquí en Amazon. Creo que nada más hay dos. Bueno, al menos sí, dos del santo, este de Momias de Guanajuato y Contra el Estrangulador, si mal no recuerdo. Uh-huh. Pero pues no está la clásica, ¿no? Que dices, las mujeres vampiro, ¿cuál es más, como que es de sus clásicas, güey?
Fíjate que hay otra clásica que yo conseguí en un DVD ahí, creo que fue en Mix Up, que era Santo y Blue Demon contra los monstruos. Eso es como, creo que quizás la más, vamos a decir, más famosa, pero por lo mala que es. O sea, porque ahí sí, como pelean contra Drácula, Frankenstein, un cíclope y todo, ahí sí, como que sí está más producida, pero mal producida. O sea, como que se veía muy falsote. Pero también me estaba notando, Miguel, porque estaba preparando un video que seguramente para estas fechas ya estará disponible en nuestro canal de YouTube de 5 películas del cine luchadores que tienes que ver, y me topé con que varias de películas luchadores las puedes encontrar de manera gratuita en YouTube, porque pues es una bronca con los derechos legales de quién las produce y quién no, así que pues en lo que se resuelve eso y las puedes disfrutar como en Prime Video o en otra plataforma de streaming, pues las puedes disfrutar ahí en YouTube. Hay una película que se llama, creo que Las Arañas Infernales, creo que así se llama, con Blue Demon, y también está buena. Y así puedes buscar sin luchadores y te vas a topar con muchas. Unas muy malas, pero otras que sí son del clásico cine mexicano, pero pues ahí el tip para los que quieran, así como Miguel o hasta yo, que queremos ver más de sin luchadores, porque pues incluso es bien divertido, nomás como para agregar ahí a tu brevario cultural cinematográfico. Y pues como saben, pues nos divertimos mucho hablando de eso en esta edición de Trashorama, versión 100% hecha en México de 100 luchadores. Y pues como saben, bueno, para los que no sepan, que viven fuera de México o que no escuchan de otro país, pues este es el mes patrio, le llaman, por lo que mencionamos al principio, de que pues el 16 es la celebración de la independencia de México. Y pues que queremos que sepan que en Mantequilla Extra, pues esta fue la primera película que analizamos mexicana. Y la que sigue, ¿cuál va a ser, Miguel, que también veremos este mes?
Va a ser una que también estoy muy emocionado. No, es una historia muy chistosa porque tengo el Blu-ray desde hace mucho tiempo y no la he visto. Memito Toro.
Ah, sí, claro, sí. Yo también tampoco la he visto, Miguel. Yo la tenía mucho tiempo en la lista de Prime Video. La quitaron de Prime Video y la volvieron a poner y todavía sigo sin verla, pero ya por fin para ver Cronos de Guillermo Totoro. De si ya está tu película Supera Prima, que también dicen que es muy buena, así que para que estén al pendiente, porque quizás sí, yo veo que en 2 semanas ya, o antes de que termine septiembre, vamos a hacer esa reseña aquí en Mantequilla Extra para que no se la pierdan. Pero pues bueno, con estos comentarios y con esta buena divertida que nos dimos hablando de las momias de Guanajuato, pues también queremos que ustedes nos platiquen si han visto películas del cine luchadores, si crecieron con ellas, o incluso si esta es su primera exposición al cine luchadores y a lo mejor quieran, a partir de este podcast, quieran descubrirlo más, pues platíquenos, mándenos un mensaje a nuestro Instagram, a @HelloDerOficial, o también a nuestro Facebook, también como @HelloDerOficial. Ahí le das el botoncito de Messenger y ahí puedes escribirnos para que nos platiques tu experiencia y qué te pareció si has visto el cine luchadores. Así que pues con estos comentarios que hemos estado disfrutando el día de hoy, pues es como damos por concluida la edición de Mantequilla Extra Trashorama del día de hoy. Y pues también para recordarles que nos sigan en las redes sociales que ya les mencionamos, suscríbanse al canal de YouTube porque se viene contenido muy interesante y para una vez advertir, no advertirles, anunciarles. Así para que no se suscriban, que en octubre ya se viene otra vez Horror Mania en su edición 2021, que también aquí en Mantequilla Extra vamos a tener contenido especial de terror. Así que con eso nos despedimos. Yo soy Brian.
Soy Mike.
Y nos estamos viendo en la próxima.